go. You're always right there with me. I flirted with you all my life, even kissed you once or twice. And to this day I swear it was nice, but clearly I was not ready.
Fa uns dies, a Eivissa, na Dörte Lebender, alemanya de 58 anys i afectada d'esclerosis múltiple progressiva, moria plàcidament a casa seva després de que se li practiqués l'eutanàsia. Els temps avancen i, malgrat que els esdeveniments sovint ens fan ser pessimistes sobre el rumb que pren la nostra societat actual, en ocasions hi ha breus incisos que ens reconforten, com el fet que la mort digna ja sigui un dret a l'estat espanyol des d'enguany. Na Dörte va voler deixar testimoni dels seus últims moments, explicar la raó i tota la racionalitat d'aquesta decisió. Ella, que s'estimava viure, però que no ho volia fer en condicions deshumanitzadores. Es va posar en contacte amb el diari d'Eivissa a través del seu lleial amic i cuidador, n'Artur, i el rotatiu de Gai Vicenç, a través d'un dels seus periodistes de raça, en José Miguel Romero, un autèntic referent per a Ràdio Illa, la va acompanyar en els seus últims dies en aquest món, fins al final. El resultat, un preciós i revelador reportatge entregat en fascicles la darrera setmana, que podeu consultar encara al web del diari. Avui hem convidat en José Miguel Romero perquè ens expliqui qui era Na Dörte i perquè comparteixi aquesta vivència d'una dona lúcida que va optar per l'eutanàsia amb els nostres oients. Ho fem escoltant en Vic Chestnut, ell que també va decidir morir amb aquesta cançó que parla del seu flirteig durant molts anys amb la mort.
But you made her beg for it, Lord Jesus, please. I'm ready. Oh, death. Oh, death.
Molt bon dia, José Miguel.
Bon dia, què tal?
Bé, gràcies per acompanyar-nos en aquest matí de Beniaigu, a Formentera, a Eivissa també, no?
A Eivissa també, també. Sí.
Molt bé. Escolta, qui va ser na Dörte? Quina fou la seva relació amb Eivissa?
Pues ella vino hace 20 años a Eivissa. Decía que por amor. Ella había estado trabajando en Alemania, también en Salzburg, en Austria, en una oficina de turismo. Vino aquí por amor, porque se había conocido a un hombre y cuando llegó aquí pues vivía en el campo, en una casa de campo muy bonita que hay por la zona de Santa Agnès. Ella sabía entonces que ella estaba enferma, pero no le daba importancia porque, claro, ella le habían diagnosticado la enfermedad teniendo 25 años, pero todavía no se había manifestado como lo hizo hace 10 años, ¿no? Cuando llegó, pues todavía tenía cosas, por ejemplo, se cansaba al caminar, al subir una montaña, de vez en cuando tenía que parar, pero no le daba importancia, le empezó a dar importancia hace 10 años.
Uh-huh. ¿A qué se dedicaba na Dörte?
Allí en Austria, al turismo, había sido también mezzosoprano y aquí, pues nada, a vivir plácidamente y luego estuvo también trabajando algún tiempo en alguna compañía gràfica d'aquí, d'Eivissa.
La seva malaltia havia aparegut feia més de dues dècades, no? Gairebé sense donar-li importància i amb una reacció de la seva parella que ella no li va donar massa importància, no?
Sí, cuando lo conoce ya teniendo 25 años, es decir, hace 34, ella no le dio importancia, fue al médico porque tenía migrañas, vieron en un escáner que tenía una serie de manchas en el cerebro, ella no le dio importancia, salió cuando se lo dijo a su pareja de entonces, el hombre se puso a llorar porque él sí sabía lo que le estaba pasando, pero ella pensó, pero bueno, si yo no noto nada especial, ¿no? Yo te digo, hasta hace 10 años no fue cuando ella se dio cuenta de que esto realmente iba en serio y que uh-huh. esa enfermedad se iba a apoderar de su cuerpo.
Clar, perquè tu bé deies, no?, que al principi ella no li dona importància, segueix vivint, diríem que amb normalitat, però hi ha un abans i un després, no? Com l'afecta aquests 10 anys enrere en la seva qualitat de vida? Com li comença a afectar?
Pues de una manera muy grave, ¿no? Sobre todo en la movilidad. Empiezan a no responder los músculos, no puede caminar, tiene que arrastrarse para ir de un sitio a otro. Iba, por ejemplo, dentro de las casas en las que estuvo viviendo, pues iba apoyándose en las paredes, aún así iba cayendo. Llegó un momento en que también los brazos no le respondían, entonces al caer no se podía sujetar con los brazos, golpeaba con la cabeza, estaba llena de heridas. Fue una degeneración progresiva, ¿no? Hasta llegar a como estaba ahora mismo, que no controlaba prácticamente nada, y ni esfínteres, ni músculos, ni nada. No tenía ni siquiera fuerza para, por ejemplo, apretar el botón de alarma que la conectaba con la Cruz Roja, y la Cruz Roja llamaba a través de esa alarma a su cuidador.
¿Qui és en Arthur Rettenberg i quin paper juga en la vida de la DT?
Es un gran amigo de ella que ha tenido el valor de cuidarla hasta el último momento. Es una persona, pues, vamos, que hay que reconocerle todo lo que ha hecho, dejar todo lo que tenía con tal de ayudar a su amiga durante los últimos 4 años. Ya lo hizo anteriormente, pero hubo un momento en que tuvo que salir de la isla. Pero cuando volvió hace 4 años, ella le dijo, por favor, quédate un poco más, aunque solo sea un año, al final han sido 4, y él lo dejó todo para cuidarla. Él, claro, cuando volvió hace 4 años, vio que ella estaba en una situación muy lamentable, tenía heridas, llagas, se estaba dejando ir y no podía, y veía que no iba a vivir con dignidad, ¿no? Y él apostó por ella. Es una decisión que ha sido muy dura para él, porque ha tenido que dejar muchas cosas y le ha afectado física y psicológicamente, pero que demuestra cómo es como persona, claro. Y también demuestra lo desatendidos que están los cuidadores de todas estas personas que necesitan esa atención.
Ella s'havia plantejat d'alguna manera, ja que no hi havia llei d'eutanàsia a Espanya fins enguany, doncs acabar amb la seva vida d'alguna manera?
Sí, los dos estuvieron mirando en un momento dado soluciones a su situación. O sea, ella es que veía que iba a ver un momento en el que su cabeza estaría lúcida, pero que no respondería absolutamente nada, ¿no? Y pensaron en varias formas. Una de ellas fue mirar pues eso que llamaban de la maquinaria diabólica que hay para matarse en Internet. Ahí, por lo visto, pues una oferta brutal. Tú puedes comprar productos a Senegal y te pagas primero, claro, y luego ya te llegará no, y vete a saber lo que te llega, ¿no? Para morir, y luego además si vas a hacerlo con sufrimiento o no. Y también estaba la alternativa de la vía suiza, ¿no? Pero cuando la estuvieron mirando se dieron cuenta de que aquello era otra máquina de matar, y que en Suiza simplemente están dispuestos a matar a quien quiera sin mirar por qué razón lo hace, con tal de que les paguen dinero. Y ella quería que fuera algo digno, y también sin sufrimiento, pero sobre todo digno, y que se hiciera no porque se demostrara que... O sea, que se demostrara que ella lo hacía porque realmente su cuerpo no iba a poder dominarlo, y no porque tuviera una depresión temporal, ¿no?
¿Com rep l'aprovació de la llei d'eutanàsia a Espanya?
Pues para ella decía que era su regalo de cumpleaños. De hecho, en cuanto vio que había un partido, en este caso era el Partido Socialista, que a través de Pedro Sánchez dijo que lo iba a aprobar en cuanto llegara al gobierno, pues dijo, yo los voto, ¿no? Y dice que nunca había seguido la política, pero que a partir de ese momento pues veía todos los telediarios. Le cabreaba, por ejemplo, mucho que hubiera alguna formación que bloqueara en un momento dado la aprobación de esa ley. Incluso le enfadaba muchísimo ver que había gente, había algún partido que, movido por ideología, a veces por su religión, no permitiera que hubiera una parte de la población que tuviera esta salida, ¿no?, a sus problemas. Una de las cosas que insistía era, vamos a ver, nadie obliga a nadie a hacer la eutanasia, nadie obliga, no, déjame a mí, si quiero ir por este camino, pues tomarlo, pero nadie te obliga a ti a tomarlo. Entonces, era una de las cosas que más la cabreaba, porque ella siempre estaba muy, muy contenta, muy alegre, pero cuando tocaba este tema, el ritmo se le cambiaba bastante.
Escolta, com es posen en contacte ella i n'Artur amb el diari?
Pues yo a Artur le conozco desde hace muchos años, pero hacía mucho tiempo que yo no hablaba con él. De hecho, yo no sabía que estaba pasando por todo esto. Y entonces ellos, sobre todo Dörten, quería dar testimonio de lo que le estaba ocurriendo, dejar un legado, ¿no? Que la gente supiera por lo que estaba pasando y que había esta vía para todos aquellos que sufrieran lo mismo que ella. Querían, sobre todo eso, que se pudiera informar a la gente de por qué había llegado hasta esta situación. Y bueno, se pusieron en contacto conmigo y estuvimos hablando y viendo cómo podíamos reflejarlo en un reportaje. Al final fueron 5. Y nada, eso fue la manera.
Com és aquesta primera trobada amb la Dirt que tens tu?
Bueno, primero hablé con Artur, estuvimos en un bar, él me estuvo poniendo un poco al día de toda la situación, luego subí a la casa, estuvimos, y el recibimiento de ella fue el que tuve cada vez que iba a su casa, ¿no? Fui a su casa durante 2 meses. Era llegar y escuchar un hola, que era muy alegre y era muy sonriente, y era como, no te puedo abrazar, pero te voy a abrazar con este hola y con esta mirada y con esta sonrisa, ¿no? Y ella empezó a contar con mucha naturalidad y jamás hizo drama de todo esto, que era lo que le pasaba. Era increíble, ella me había advertido a Artur, era una persona muy positiva, con muchísima fuerza, que pensaba que incluso hasta hace muy poco que podría superarlo, ¿no? Pero sobre todo era lo increíble, era lo positiva, lo radiante que estaba pese a su estado, ¿no? Ella te acogía con sus ojos, con su mirada, con esa sonrisa y contándote las cosas, ya te digo, sin dramatizar en ningún momento, ¿eh? Era la más serena de todos los que estuvimos allí, por ejemplo, el último día.
Sí, de vegades abusem de conceptes com pau, però ella en desprenia de pau, realment.
Sí, no, ella, sobre todo en el momento, primero en el momento en que la dijeron, primero el momento que supo que había eutanasia en ella, luego, sobre todo, el momento en el que ya la comisión de garantía le dio el ok, ella fue un alivio para ella, ya respiró paz, ella vio que venía ya el momento que estaba deseando, y esa paz se transmitió hasta el último momento, como se despidió de todos nosotros los que estábamos allí. No, realmente nos dio una lección de dignidad, de saber lo que alguien quiere. Un compañero de otro periódico me dijo que esto era un tratado de amor a la vida y realmente pues lo es, aunque parezca contradictorio, pero realmente lo es.
¿Quina és la seva rutina els últims dies que tu estàs amb ella?
Pues ella apenas podía moverse, salía de... Artur la sacaba de la casa para que pudiera, por ejemplo, ir a tomarse un Baileys, que era uno de sus últimos deseos, o ir a tomar el sol a Figueretas, que ya para ella era una de las mejores cosas que se llevó, ¿no? Que en los últimos días de su vida pues hubiera un sol fantástico y un clima tan agradable. A pesar de todo, tenía siempre mucho frío debido a su enfermedad, y ella se iba despidiendo de la gente, y era muy bromista, y muchas veces se despedía y decía, yo me estoy despidiendo de ellos, pero ellos no saben que yo me voy a morir dentro de poco, ¿no? También vino a visitarla una amiga que se conocía desde hacía décadas, y vino con su marido, y para ella también significó eso mucho, fue una gran alegría estar junto a ella, e incluso fueron de shopping y se compró la ropa con la que se vistió el último día, porque ella quería estar guapa, pero sin decirle a su amiga que esa iba a ser la ropa que se iba a poner el día de su muerte, claro. Uh-huh.
va venir amb gent de fora d'Alemanya a dir-li adéu, familiars o amics?
El que vino él, que es su amiga.
Ella,
su familia, sí, porque, por ejemplo, ella prefería que no viniera su madre. La razón que exponía era que, como venga, no voy a ser capaz de hacer esto.
Ya.
Y ya también la madre estaba mayor. Lo que quedaron era en que su hermano, Andreas, y la madre, el hermano visitaría a la madre que vive en Nuremberg, se quedaría con ella el día de la eutanasia y los dos estarían juntos y esperarían a que hubiera una llamada para saber que ella había muerto. Pero lo bueno es que al final, aunque no fuera presencialmente, pero sí telefónicamente por videoconferencia, porque ya hablaba con mucha gente a través de videoconferencias, pues consiguió que su madre y su hermano lo entendieran y le dieran su aprobación. Y era una de las cosas más importantes para ella, que tanto los amigos como sus familiares le dieran la aprobación, ¿no? Reconocieran que lo que estaba haciendo era bueno. En el último momento, 15 o 20 minutos antes, recibió, por ejemplo, un audio de una amiga donde decía, te entiendo, entiendo lo por qué lo estás haciendo y vas a conseguir la paz y todo eso. Eso a ella, en el último momento, supuso un alivio tremendo también.
¿Cómo es práctica técnicamente una eutanasia?
Quizás te lo podría explicar mejor un médico, pero bueno, lo que yo vi, lo que había estudiado, porque hay un modelo de buenas prácticas para esto editado por el Ministerio de Sanidad, pues es un proceso en el cual se va adaptando poco a poco al enfermo a esa muerte. ¿No? Primero, pues hay un sedante que se inyecta a través de unos viales. Normalmente suele estar en la parte del codo, ¿no? Pero como ella no tenía unas venas aptas para eso, pues se le puso unas vías en las manos. ¿Sabes? Hubo dificultades en una de las manos. Y se le fue inyectando primero el sedante, luego un analgésico, porque por visto es muy doloroso la sustancia que luego se inocula para inducir al coma, y después del inductor del coma pues ya viene el relajante, lo que paran los músculos y los nervios, ¿no? Y para el corazón y los pulmones. Y todo eso es un proceso que se hace en muy pocos minutos, en su caso fueron 9 minutos, y se hace con mucha tranquilidad. No hay en ningún momento, yo no percibí en ningún momento dolor por su parte, sino que iba entrando poco a poco en lo que la enfermera decía que era un sueño muy dulce, vas a entrar en un sueño muy dulce, le decía, vas a viajar ahora donde tú quieres, de forma muy dulce, y así lo parecía. Era realmente un tránsito muy suave y muy dulce, y que eso, sobre todo, duró poco y no fue doloroso y fue en paz.
Sí, des de la primera via, des de la primera injecció fins a que se li atura el cor, passen 9 minuts.
Sí, 9 minuts, sí.
I ella s'adorm amb el sedant de seguida?
Sí, primero cuando le ponen el sedante, todavía hay un tiempo para que se pueda despedir y... antes del sedante, y luego poco a poco se va durmiendo, se va relajando. Ella estaba, se apoyaba también, estaba en un sillón, estaba al lado Arthur, que la sujetaba también en un brazo para darle consuelo y que ella estuviera cerca de alguien, y también luego la sujetó también la cabeza. Fue muy rápido y ya te digo, muy suave, y sobre todo porque el tratamiento que recibió por parte de las enfermeras y de la doctora encargada de esto fue ejemplar.
Ens has explicat que es va voler vestir per la seva mort, també doncs, que estava envoltada d'una sèrie d'objectes importants per ella. Això és així, no? I es va posar música també, que...
Sí, había una donde ella vivía es un apartamento muy pequeñito que de aquí de en Vila, en una zona bastante bulliciosa, y en el apartamento había una pequeña mesa nada más entrar que poco a poco lo fue convirtiendo en una especie de altar con regalos de amigos, con cartas que le enviaba a su madre, con flores que le enviaba a su psicóloga, con unos candelabros de cuando ella nació, de su bautizo, y eso fue poco a poco aumentando con el paso de los días, conforme el apartamento iba perdiendo cosas porque las iba regalando, como su ropa o cuadros o alguna serie de objetos, pues también esa mesa iba creciendo. Y sí, en ese último momento, antes de que le inyectaran las sustancias, quiso escuchar a Herbert Grönemeyer, que era para ella uno de sus músicos favoritos. Es un alemán que tiene una letra de estas desgarradoras, de grandes pasiones, y que también en una de ellas pues hablaba de la muerte de su esposa, y que solían escucharla y que quiso oírla también en ese último momento.
José Miguel, com t'ha afectat a tu aquesta experiència? Com l'has viscut i consideres que d'alguna manera t'ha canviat, que ets una persona ara diferent que fa 15 dies, que fa un mes?
Por supuesto, claro. Ella estaba preocupada, porque yo le decía, no, yo quiero estar, porque bueno, es mi trabajo y quiero contarle las cosas. Tú lo sabes, ¿no? Cuando estamos en el lugar, contamos mejor las cosas que si no la cuentan o llamamos por teléfono, ¿no? Y yo quería estar sabiendo que se paga un peaje alto por esto. Eso le preocupaba a ella, fíjate, o sea, en lugar de estar preocupada por sí misma, está preocupada por mí. Yo decía, bueno, tranquila, o sea, yo sé que esto me va a afectar, pero también tengo que contarlo, y hemos quedado en que hay que dar testimonio de lo tuyo, que mejor que estar a tu lado, ¿no? Realmente ya te afecta desde el momento en que conoces a una persona así. No es solo el ver la muerte de cerca y apenas a un metro de ella, sino ya el conocer a una persona así ya te cambia, y sobre todo ver que le está llegando su día. Es que no es normal, como decían ellos, esto es que es muy raro. Es decir, saber que tienes un día en el que vas a morir es como los reos que hay en Estados Unidos, ¿no? Que saben que tal día van a ser ejecutados. Pues en este caso sabes que vas a morir. Saber eso no es normal, no es lo normal. Y saber que estás con una persona que ya ha decidido que día va a morir no es normal. Lógicamente te afecta. Pero bueno, forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Y tenemos que estar también a todo esto, ¿no? No solo para ir a plenos, ¿no? Y contar noticias políticas, sino contar esto que es la vida, ¿no?
José Miguel Romero, periodista del diari d'Eivissa, doncs t'agraïm molt aquest matí, aquests minuts amb nosaltres, i sobretot t'agraïm molt que agafessis doncs aquesta tasca, que agafessis el testimoni que et va voler passar a Naderte i que ens arribés a tothom, que ens arribés, que tots ho haguem pogut llegir. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, per comptar amb nosaltres.
Molt bon dia.
Molt bé, adéu.